Pinceladas sonoras. Pinceladas de historia que se escuchan. I have a dream. Hilos que se entretejen en el gran telar de la historia. Eventos que definen nuestro presente y que nos transportarán al futuro. Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
A ver, hagan esa pregunta de manera abierta. ¿En verdad creen que la persona que los está observando piensa que ustedes son lo suficientemente sexys como para compartir la mesa, el transporte, el trabajo o aquello que están haciendo en este momento? Por supuesto que esta es la mejor bienvenida para Líneas Sonoras en esta tarde del sábado 16 de marzo del año 2024. Y no importa la respuesta, porque ¿qué creen? Lo que piensan los demás igual y nos vale muy poquito. Lo más importante es lo que nosotros pensemos y cómo comenzamos a bailar así. Bailando, muy bien. Esa es la cinturita. Eso. Baila la cintura, afloja el cuerpo. Venga, los hombros, así, con todo. Qué gusto y verdaderamente es un placer estar contigo en esta tarde del sábado. Como ya lo sabemos, es el programa de la mitad del día. Nosotros doblamos el sábado y así es que nosotros también estamos invitándote para que agarres toda la fuerza y todo lo necesario para que lo que resta de este sábado lo hagas con alegría, con mucha diversión, pero sobre todo con estas ganas y ese entusiasmo de tener la posibilidad de compartir líneas sonoras juntas y juntos. Si estás comiendo, que tengas un muy buen provecho. Si estás dirigiéndote a otro lugar, hazlo con mucha precaución, pero también te agradecemos que nos estés escuchando en estas calles de cualquier ciudad, no solamente de la Ciudad de México. Si nos escuchas en alguna otra parte de la República o del mundo, gracias por permitirnos acompañarnos en tu camino. Si estás trabajando, calma. Ya casi termina la jornada laboral y tendrás la oportunidad de volver a escuchar esta extraordinaria canción y bailarla tú solita, tú solito, o lo mejor de todo, con alguien más. Te recuerdo, mi teléfono en cabina es el 55 51 66 1025, mi Twitter @CarlosCarranzaP al final, mi Instagram @CarlosCarranza, y justamente en Instagram estamos teniendo ya nuestra transmisión en vivo. Ahí estamos saludando, también está saludando nuestro gran invitado que voy a presentar en unos segunditos más, pero te recuerdo que por supuesto nos puedes estar también sintonizando y escuchando a través de nuestra página, que es www.mbsnoticias.com, la radio digital, y por supuesto con la webcam, y estás viendo ya cómo bailamos aquí. Ya hicimos nosotros un rollazo aquí en la cabina porque estuvimos bailando el querido Mario Murgia y yo aquí al ritmo de Rod Stewart, y así como ya lo escuchaste, él es justamente nuestro invitado el día de hoy. Mario, ¿cómo estás?
Bien, gracias, muy contento de estar aquí con ustedes.
Qué bueno que estás por acá, Mario, y nosotras ya nos prestamos para entrar de lleno a nuestro tema, pero antes que nada, quiero invitarte evidentemente a que el próximo lunes ya tengas tú la posibilidad de escuchar nuestro podcast en todas y en cada una de las plataformas posibles. Líneas Sonoras se convierte en podcast a partir de los lunes y puedes escuchar todos y cada uno de los programas que hemos tenido ya desde hace bastante tiempo. Sobre todo, hace unos cuantos meses nosotros comenzamos también ya a compartirles el contenido en diferentes plataformas y por supuesto también en mi Instagram. Ahí se quedan las entrevistas y los programas que hemos desarrollado. Y te quiero ir avisando un par de cuestiones. El próximo mes, Líneas Sonoras cumplirá 3 años. Sí, 3 años en los cuales podemos nosotros sentirnos muy orgullosas y orgullosos de estar compartiendo los sábados pues diferentes maneras de comprender la cultura, las expresiones artísticas, la literatura principalmente. Y justo queremos proponerles un proyecto que va a consistir en que juntas y juntos armemos una biblioteca de líneas sonoras y la llevemos a un lugar que ya iremos decidiendo, un lugar donde haga falta justamente una biblioteca como tal. Así es que ya próximamente te daremos las bases con las cuales tú también vas a poder participar, porque juntas y juntos podemos formar justamente esta biblioteca y hacer llegar libros de todo tipo, no solamente novelas, cuento, poesía, sino libros de diferentes estilos, diferentes géneros, para aquellas personas que quizá en este momento no tengan la oportunidad de disfrutar no solo de los libros físicos, sino tampoco de los libros electrónicos. Así es que tú serás una parte fundamental en nuestra celebración de los 3 años, y qué mejor haciéndolo que haciendo un gesto precisamente de lo más humano en cuestiones de compartir el arte y la literatura. Qué gran canción de Dire Straits, So Far Away, un gran, gran grupo que tuvo también sus épocas de oro en los 80s y en los 90s del siglo pasado, y que bueno, Money for Nothing se convirtió en su canción emblemática. Pero vamos a entrar ya en nuestro tema. El día de hoy que tenemos un gran invitado, que es precisamente Mario Murgia, que nos va a platicar no solamente de su libro, que es una traducción llamado con el título Sonetos y una canción, escrito por John Milton. Pero vamos a aprovechar precisamente esta posibilidad de hablar de este libro para que profundicemos y podamos platicar así a gusto, rico, acerca de toda una época y de un autor y de varios autores que sin duda son muy importantes pues en el devenir y en el desarrollo de la literatura, no solamente inglesa, sino también la universal. Mario, te doy ahora sí la bienvenida de manera formal.
Muchas gracias por invitarme acá, y estoy muy contento, aunque la tarde está muy calurosa.
Sí, ¿verdad?
Aquí está a gusto adentro.
Aquí está muy rico, sí. Bueno, de repente comienza a hacer frío, pero ya
cuando el aire acondicionado empieza...
Ya agarró fuerza, ¿verdad?
Exactamente.
Oye, Mario, pues qué gusto compartir contigo. Tuvimos la oportunidad de conocernos en la Feria del Libro de Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y todavía no sabíamos, bueno, evidentemente tuvimos la oportunidad de conversar acerca de este libro, pero pues unos meses después obtuviste un reconocimiento muy importante, que es el Premio Nacional de Traducción Margarita Michelena, justamente por este libro, ¿no?
Así es, me hicieron el honor de concederme o de concederle a los sonetos de Milton en español el Premio Margarita Michelena de Traducción. Ajá. En poesía, claro. Porque también existe el premio Margarita Michelena, pero para prosa.
Así es.
Entonces, este es el premio para poesía, y se lo llevó John Milton con Sonetos y una canción.
Y con tu trabajo, por supuesto, ¿no?
Pues podríamos decir que sí.
Eso, muy bien. Ajá. No, vamos a dejar a un lado esa cuestión, ¿no? Vamos a celebrarte, y qué gusto felicitarte aquí haciéndolo en vivo. Y vamos a comenzar por algo que me parece lo más elemental, Mario. Nuestras amigas y nuestros amigos de Líneas Sonoras a lo mejor se están preguntando en este momento, bueno, ¿y ese John Milton?
¿Quién es?
¿Quién es? Y podemos ir inclusive más allá. ¿De qué época es? ¿Dónde vivió? En fin, entonces yo quisiera que nos platicaras un poquito ese Londres del siglo XVII. ¿Cómo era ese Londres? ¿Cómo era esta época? ¿Cómo era el contexto donde justamente nace este gran poeta llamado John Milton? Y si en unos minutos, por supuesto, platicaremos un poquito más acerca de él. Pero platícanos, claro, ¿qué época histórica estaba viviendo Inglaterra en ese momento?
Bueno, es muy interesante que te preguntes quién es este John Milton, porque es algo que seguramente la mayoría de quienes nos escuchan se estarán preguntando, y está bien, porque bueno, cuando uno dice, por ejemplo, William Shakespeare, generalmente uno ya tiene ciertas asociaciones o ciertas, claro, ideas, ¿no? Muy a la mano. Pero cuando se habla de John Milton, uno se queda pensando en quién será, ¿no? En qué época habrá vivido y por qué vale la pena leer estos sonetos y esta canción en español. ¿Por qué vale la pena llevar esas obras breves al español? Uh-huh. Y quizá muchos se sorprendan al enterarse de que John Milton es considerado por muchos críticos, por muchos lectores, como el poeta inglés quizá más importante después justamente de William Shakespeare, que además es conocido más por su obra, dramática. Que por su obra lírica, digamos, ¿no? Pero Milton es muy importante justamente en el ámbito de la poesía, uh-huh, de esto que se llama poesía épica, dirían algunos, porque su obra más famosa es un poema muy largo que se llama El Paraíso Perdido. Se intitula, claro, El Paraíso Perdido, Paradise Lost en inglés. Y la fama de Milton se centra digamos, para algunas personas, para algunos lectores, justamente en ese poema largo. Pero a veces se olvida que Milton también escribía poesía más breve, uh-huh, o que escribía tratados políticos, uh-huh, porque era un hombre también, era una bestia política también, John Milton, uh-huh, que sin embargo tenía estas ambiciones de ser un gran poeta. Y estos sonetos y esta canción son unas muestras muy importantes de esa poesía más breve que después se convirtió en poesía de largo aliento, ¿no? Y Milton escribía en una ciudad de Londres que correspondía a una época en la que ya habían pasado los reyes, la reina más importante de la dinastía Tudor, y se encontraba ya en un momento en el siglo XVII en Londres, en Inglaterra, cuando se desatan problemas políticos muy importantes y muy graves.
Eso. ¿Qué te parece, Mario, si dejamos este momento así como en toda, con toda la intención dramática, hablando de cuestiones de drama? Porque vamos a retomar este tema después de un corte, ¿te parece?
Me parece muy bien.
La gente se comenzará a preguntar, ¿y esos problemas políticos de qué iban, verdad?
Claro.
Pero bueno, retomaremos esto después de un corte, amigas y amigos. Estamos aquí en MBC 102.5. Esto es Líneas Sonoras.
2, 1, 0. La historia no es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas Sonoras. Para Tucídides, la historia es un incesante volver a empezar.
Of Princess Diana. French authorities say the driver of her car, was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash.
Ya estamos de regreso en Líneas Sonoras.
Digamos que un poquito más contemporáneo. Pero tampoco es que estos muchachos de Wizard se cuezan al primer hervor, porque están cumpliendo creo que 30 años de haberse fundado, ¿no?, en estos meses. Así es que, bueno, estamos también escuchando todo un clásico de otra generación, pero todo un clásico que es justamente Beverly Hills de Wizard. Platicamos justo con nuestro querido invitado del día de hoy, que es Mario Murgia, acerca de sonetos y una canción escritos por John Milton. Y ya él comenzaba a escribirnos, ilustrarnos un poco acerca de quién era este gran personaje, este extraordinario poeta, y comenzaba a hablarnos precisamente de este contexto político en el cual se desarrolló. Hablamos evidentemente de una Inglaterra entre el siglo XVI, el siglo XVII.
Así es.
Tú nos vas ya ilustrando un poco con respecto a ese momento en el cual, de la gran transición, por así decirlo, ¿no?
Así es.
En la cual pasa de ser, pues, un reinado con, inclusive con una cierta tendencia del catolicismo. Se genera toda esta nueva religión, el anglicismo, ¿no? Anglicanismo. Y hablaste ya también de esta gran reina que transforma en Londres, Inglaterra, en fin. Y esos son justamente los grandes problemas que se van a suscitar cuando John Milton no solamente nace, sino va creciendo, ¿no?
Así es. Isabel se muere muy a principios del siglo XVII. Uh-huh. Y como se muere sin haber tenido hijos, entonces no tiene herederos Inglaterra para el trono, ¿no? Ajá. Entonces hay que mandarlos traer, y los mandan traer del país vecino del norte, uh-huh, que para Inglaterra es Escocia.
Ajá.
Entonces llega...
Y que no era precisamente la mejor decisión posible, ¿no?
Era la única decisión.
Ajá.
Era la decisión más conveniente que se
podía
tener. Exactamente. El sobrino de Isabel era el pariente más directo, ¿no?
Ajá.
Era el heredero al trono en ese sentido. Y entonces lo tuvieron que traer, a pesar de que pues su madre, la reina de Escocia, había tenido que ser, digamos, ejecutada, ¿no? Uh-huh. Dicen que por Isabel misma, ¿no? Y entonces, bueno, podría parecer una situación un tanto irónica que el rey escocés, cuya madre ha sido ejecutada por órdenes del gobierno inglés, ahora se convierta también en el rey de Inglaterra.
Claro, claro. Todo eso podía despertar suspicacias, controversias, y sin duda las pasiones estaban sueltas, ¿no?
Exactamente. Bueno, pasan los años, romanos, evidentemente, y el hijo de Jacobo I, ¿no?, sube al trono, Carlos I, y entonces este es particularmente el rey que más problemas tiene con su parlamento y con el pueblo inglés en general, porque los ingleses están dando cuenta de que esto de la monarquía absoluta quizá no sea tan buena idea como se tenía antes.
Claro.
Y entonces el rey, Carlos I, decide que no, que la monarquía absoluta es lo que le corresponde a él ejercer, ¿no? Porque él tiene un derecho divino de ser rey y que los demás no tienen por qué quitarle ningún tipo de poder. Y entonces es cuando se desata lo que se llama la guerra civil inglesa.
Nada más ni nada menos, ¿no?
Nada más y nada menos.
Oye, sí. Y en todo este contexto que nos comienzas a platicar, tú nos decías hace unos minutos, John Milton, por supuesto, además de ser poeta, pero no era un poeta que se encerraba en su torre, como decía la gran...
No.
Este lugar común que se creía, ¿no?, de los poetas encerrados en su torre, y que además Montaigne nos hizo favor de, ¿no?,
así
de enriquecer. Pero él era un cuate totalmente metido en las cuestiones políticas.
Claro.
Era un ser humano con una vida pasional y una intensidad tremenda. Platícanos un poquito ya de John Milton, a ver.
Milton se hizo famoso antes de como poeta, como polemista, como polemista político. Y cuando finalmente a Carlos I le cortaron la cabeza en 1649...
Nada más terminó en eso, ¿verdad?
Exactamente. ¿No? Y hay que recordar que los ingleses fueron los primeros en Europa en cortarle la cabeza a los reyes.
Ah, sí.
Porque muchos creen que tenemos que fueron los franceses, pero no, fueron los ingleses los primeros en cortarle la cabeza.
Se llevaban pesado, ¿no?
Ajá, por cuestiones políticas y religiosas.
Que
en ese momento hay poca diferencia entre un ámbito y el otro, ¿no?
Claro.
Van muy de la mano. Entonces, comienza esto que se ha dado en llamar el interregnum, que es un término latino, ¿no?, entre reinos, y es una suerte de república, llamémosla así, que se conoció como la mancomunidad, ¿no?, el Commonwealth inglés, ¿no?, gobernado por un Lord Protector que era el famosísimo Oliverio Cromwell, ¿no?
Oliver
Cromwell. Milton era muy cercano a este personaje, tanto así que formó parte de su gabinete, por llamarlo de alguna manera.
Ándale. Del tremendo Cromwell,
¿no? Que tantas barbaridades cometió, por ejemplo, en Irlanda, ¿no? Pero bueno, él se convirtió en el Lord Protector de Inglaterra, y Milton en algún momento llegó a ser su, llamémoslo, ministro del exterior. Era su ministro de lengua latina, así se llamaba, que equivalía más o menos a nuestro secretario de Relaciones Exteriores. Entonces,
okay.
Milton fue eso, no tuvo ese cargo durante al menos una parte del gobierno de Cromwell, y como tal se dedicó evidentemente a la política, no solo nacional, sino a la política que tiene que ver con las relaciones entre Inglaterra y otros países o naciones de lo que entonces conformaba Europa, ¿no?
Claro. Oye, qué interesante ese dato, ministro de lengua latina.
Latina, así es.
Porque me imagino, quiero suponer que el latín era, pues, todavía de alguna manera la lengua...
Era la lengua franca.
La lengua, digamos, franca, ¿no?
La lengua internacional para...
Ajá.
Por lo menos para asuntos políticos, económicos, que ya era bastante, ¿no?
Que todavía se practicaba en los diferentes reinos europeos y que permitía, pues, no tener esta barrera lingüística que seguramente podía existir entre el español, que en ese momento era como el gran reino,
sí,
¿no? El inglés, Francia, Italia,
claro,
etcétera, ¿no?
El francés hasta cierto punto, pero la lengua latina todavía se utilizaba en muchas regiones como para establecer ese tipo de comunicaciones.
Y entonces hablamos de un John Milton que sabía perfectamente todas estas cuestiones lingüísticas.
Así es.
Por preparación misma, ¿no?
Sí, Milton era políglota. Milton evidentemente hablaba inglés, pero también, bueno, escribía, sabemos que escribía porque tenemos los textos ahí, escribía en latín, escribía en griego, sabía hebreo, sabía italiano, escribía en italiano también. Algunos de estos sonetos que traduje originalmente los escribió Milton en italiano, en lengua toscana. ¿no? Y se piensa que también era muy probable que hablara o por lo menos entendiera o leyera francés, uh-huh, y quizá hasta español.
Ah, mira. Y lo interesante, uh-huh, creo que también es, vamos pensando en que no existían escuelas de idiomas como hoy podemos imaginarlas, sino que lo aprendían en los propios textos. Quizá había gramáticas y había algún tipo como de libros que les permitieran aprender, pero sobre todo su aprendizaje es más profundo, es más allá de lo lingüístico, es un asunto cultural.
Así es.
Entonces, nos estás diciendo que John Milton pues tiene una amplia, un amplio conocimiento de literatura, sobre Así todo es. De diferentes lugares.
Sí, Milton era privilegiado en ese sentido, él tuvo una educación muy intensa, muy, muy vasta, uh-huh, porque su padre, que también era músico, estaba muy interesado en que su hijo tuviera acceso a diferentes textos en diferentes lenguas, y no solo por razones de educación, sino, uh-huh, también por razones, digamos, sociales, políticas, artísticas, etcétera.
Ok. ¿Qué personaje tan interesante? Porque además no es lo común. Me parece que no es un personaje que de esta naturaleza fuera lo común ni en Inglaterra ni en otros lugares. Por eso los pocos que hay son personajes como muy valiosos, porque dejan una obra muy rica, y también para saber precisamente cómo se pensaba, cómo se escribía y todo aquello que era lo que les movía en la literatura y en lo poético y en lo político, como a John Milton, ¿no?
Claro, sí, Milton era un gigante intelectual para su época, y si viviera ahora yo creo que lo sería también para esta época.
Sin duda.
Su educación fue realmente extraordinaria, y bueno, pues evidentemente la supo aprovechar al máximo.
¿Qué tal? ¿Te parece que vamos a un corte, Mario?
Claro que sí.
Y regresando ya vamos a hablar directamente de sonetos y una canción, ya después de tener este contexto tan rico y tan amplio que nos has comenzado a ofrecer en los primeros dos bloques. Amigas y amigos, estamos en Líneas Sonoras en el Ecuador del programa. Vamos a ir entonces por, como decía Dominique hace rato, vamos por unos mezcalitos, por unos whiskitos, o ya de plano por una agüita de limón, pero regresamos, estamos aquí en Líneas Sonoras en MBS 102.5.
Después del corte, a Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
The attack yesterday on the Hawaiian island has caused severe damage to American naval and military forces.
Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en Líneas Sonoras.
Es la canción que Víctor canta diariamente cuando se acuerda, quién sabe de quién, pero finalmente empieza a cantar con este tonito de Manu Chao, que lo voy a ser muy honesto, el Manu Chao actual, ya solista, a mí no me gusta. A mí me gusta el Manu Chao justamente de Mano Negra, por eso que nada más escuchen qué tipo de canciones hacía. Y bueno, ya sé que muchas y muchos de ustedes están diciendo, y ese Carlos Carranza, ¿qué están diciendo de Manu Chao? Pues cada quien sus dioses, pero para tener ya un poquito de tranquilidad en el ambiente, ahí van los regalos. Tenemos premios y bueno, y algunos regalitos especiales el día de hoy. Dos pases dobles para la comedia del dramaturgo William Shakespeare, Sueño de una noche de verano, que te invita a una celebración a la vida y un llamado para atreverte a soñar en el Foro La Paz el 20 de marzo a las 8 de la noche. Y también tenemos dos pases dobles para la obra de títeres para niños, Do Re Mi Gatito. Te divertirás con el felino necio y desatinado que quiere ser el mejor cantante del mundo. La cita será el 24 de marzo a la 1 de la tarde en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. ¿Cuál será la condición para que te puedas llevar algunos de estos pases que tenemos en este momento para ti? Que nos digas justamente el nombre de otra obra de William Shakespeare que no sea Sueño de una noche de verano. ¿Pero cómo lo vas a ganar? Lo tienes que mandar justo como un tweet. Pon un tweet y nos dices la obra que tú, a ti te gusta, que venga a tu mente, de William Shakespeare, que tiene muchísimas, inclusive ya al principio del programa habíamos hablado de un par. Así es que bueno, tenemos ya la posibilidad de que te lleves alguno de estos pases. Ponme un Twitter a @CarlosCarranzaP, pones por supuesto hashtag Líneas Sonoras, tu respuesta, y si eres de los primeros en contestar te puedes llevar algunos de estos regalos.
Fuera.
Y bueno, entonces ya regresamos aquí con nuestro querido invitado Mario Murgia. Hoy estamos como muy en este mood inglés, fíjate, hasta los pases de sueño de una noche de verano.
Eso.
Y tú das clases en la Facultad de Filosofía y Letras y tu tema de este semestre es también...
Shakespeare. Justamente, es justamente Shakespeare.
¿Verdad? ¿De qué estás hablando en este momento en tus clases de Shakespeare?
Acabamos de terminar con Ricardo III.
Ajá.
Estamos comentando un par de sonetos, que sí tiene muchísimo Shakespeare comparativamente, y estamos a punto de empezar con Antonio y Cleopatra.
Mira nada más. Oye, pues un día vente a platicar de Shakespeare, ¿no?
Cuando quieras.
Pero por lo pronto sigamos hablando de John Milton.
Sí.
Platícanos un poco de Sonetos y una canción. Nos compartías hace unos minutos que, bueno, John Milton es muy, muy conocido por una obra de gran aliento que se consigue con mucha facilidad.
Con cierta facilidad.
Y que la gente lo tiene como más en cierta referencia, ¿no?
Así es.
Que es El Paraíso Perdido.
El Paraíso Perdido.
Pero Sonetos y una canción viene a, pues, también a darnos una cara distinta de este John Milton, de la poesía épica que todo el mundo lo ubica.
Sí.
¿De qué estamos hablando con respecto a los sonetos y una canción, mi querido Mario?
Bueno, Milton es un sonetista, es decir, un escritor de sonetos particular, porque tampoco es que tenga muchos. Uh-huh. Tiene alrededor de 24 sonetos escritos, o quedan 24 sonetos escritos, algunos de los cuales escribió primero en italiano. Todos los demás están escritos en inglés. Uh-huh. Y comparativamente son menos conocidos porque además tardó muchos años en escribirlos. Uh-huh. Son 24 sonetos que escribió a lo largo de unos 30 años más o menos.
Ándale, mucho tiempo.
Entonces es muchísimo tiempo, ¿no?
Oye, ¿cuánto se llevó, por ejemplo, en escribir Paraíso Perdido? Más o menos, ¿tendremos ese cálculo?
Más o menos tendrá que haberse tardado una década, quizá un poco menos, uh-huh. pero sí tardó más o menos una década.
Y comparativamente con los sonetos, pues uh-huh. estamos hablando de muchísimo más tiempo.
Exactamente. Aunque El Paraíso Perdido lo tenía en mente y cambió de temas desde muchos años antes de comenzarlo a escribir.
Ah, mira.
Y se sabe porque dejó escritas estas inquietudes y estas necesidades de escribir algo, un poema importante en otros ensayos, por ejemplo. Como por ejemplo, la Areopagítica o en alguna carta personal, alguna misiva para alguno de sus amigos, ya comunicaba estos deseos de escribir algo importante, ¿no?
Algo así.
Ajá,
y sí. Los sonetos, pues claro que obedecen a otro tipo de, pues, de ritmo, otro tipo de inclusive de técnica, ¿no?
Así es.
Estamos hablando de una técnica que viene justamente del mundo, o al menos así se tiene entendido, del mundo italiano.
Ajá, primario. La forma es, ¿no?, italiana originalmente.
Y que después ya llega a los diferentes lenguajes, y en este caso estamos hablando de un sonetista inglés.
Exacto, ¿no? Digo, ya el soneto tenía una larga trayectoria, por llamarle de alguna manera, en inglés. Uh-huh. Ya se habían escrito muchos sonetos en inglés, había sonetistas famosísimos que escribían sonetos en inglés. El mismo Shakespeare, ¿no?, que tiene más de 150 sonetos, que son muchos. Uh-huh. Después mucha gente escribiría muchos más sonetos, ¿no? Pero Milton solamente tiene 23, 24. Entonces eso lo hace peculiar, digamos.
¿Y cuáles son los temas que trata en sus sonetos? Me parece que son muy, muy, muy variados, pero justo nos habla de este Milton que tiene otras perspectivas también y otras temáticas, otras preocupaciones.
Eso los hace también particulares porque Milton no se ciñe, digamos, a los temas clásicos del soneto, a los temas típicos del soneto. El amor, la dama que está más allá del alcance, pero que de alguna manera se puede, digamos, modificar en la mente del poeta y luego en el verso, etc. Milton, si bien recurre a estos temas en los sonetos que escribió al principio de su carrera como sonetista, si es que se le puede llamar carrera, y que escribió en italiano, por cierto, muy pronto se aleja de esos temas y empieza a escribir sobre cosas como la política. Empieza a introducir a los sonetos, a su forma del soneto, temas políticos o temas como, por ejemplo, el arte, la música. Tiene sonetos que escribe para sus amigos, para una amiga muy querida, para alguna de sus esposas, porque se casó un par de veces, ¿no? Para su esposa fallecida, temas oníricos también en ese sentido. Entonces, son temas variados y que de bote pronto no se vincularían con lo que debería contener un soneto, digamos, típico,
¿no? Típico de la época, ¿no?
No tanto de la época, porque, digo, hablando de peculiaridades, para cuando Milton escribe estos sonetos, ya escribir sonetos en Inglaterra estaba como pasado de moda.
Ah, mira.
Digo que el soneto es una forma que en realidad nunca ha pasado de moda. Los poetas siguen escribiendo sonetos hasta la fecha, ¿no? Pero en ese momento en Inglaterra ya los poetas no escribían sonetos, sino que se dedicaban a escribir otras cosas, ¿no? En
otras formas, digamos, poéticas, ¿no?
Sí.
De acuerdo. Y además, interesante porque, claro, si estamos hablando de más de dos décadas, es lógico, y nos estás comenzando también a plantear cuáles son las temáticas, también obedecía tal vez a ciertos momentos de su propia vida.
Por supuesto.
Podríamos decir que de cierta forma es un recorrido biográfico en esos veintitantos años.
Sí, algunos, por ejemplo, son mini homenajes a ciertos personajes, ¿no? Ajá. Por ejemplo, su amigo músico Henry Laws, que le había hecho la música para un drama poético que tiene que, o que tenía, que, bueno, es una mascarada que la gente luego llamó Comus. Entonces le escribe, por ejemplo, un soneto en homenaje a este amigo. Tiene un soneto para Cromwell, por ejemplo, ¿no? Tiene un soneto.
Qué interesante
para
un soneto para Cromwell.
Sí.
Nadie se hubiera imaginado, ¿no?
Creo que era lo que hubiera que imaginarse en ese momento. ¿No?
Ajá, claro.
Exacto, ¿no? Sobre todo de alguien como Milton, que era un republicano, digamos, recalcitrante, antimonárquico.
Claro, es que estamos hablando de un Cromwell que vino a revolucionar las ideas políticas en Inglaterra.
Así es.
Y que así también le fue después, ¿no?
Bueno, se murió, ¿no? Ajá. Y luego el hijo...
surgió como una figura política.
Como una figura política, como gobernante, pero el hijo resultó ser un inútil. Y muy pronto tuvieron que llamar de regreso al rey.
Así, ¿no? Que fue tremendo, ¿no? Cromwell también es un personajazo.
Sí, sí.
Polémico, pero
muy interesante.
Y este personaje le escribe precisamente John Milton. Interesante que haya sido parte también de su gabinete, por así plantearlo, ¿no?
Sí,
justo. Sus ideas políticas.
Bueno, Milton fue uno de los firmantes para la sentencia de muerte de Carlos I, por ejemplo.
Ándale.
Sí, claro.
Ah, mira, eso no lo sabía.
Milton tiene un tratado que se llama... en inglés se llama The Tenure of Kings and Magistrates, que es un tratado sobre las razones por las que si un rey merece ser ejecutado, debe ser ejecutado, ¿no?
Ok.
Por ejemplo, ¿no?
Así, ni más ni menos.
Sí, exacto.
Y es una época, además, de mucha pasión política.
Así es,
¿no? Ya se comenzaban a vislumbrar esas transformaciones que posteriormente en Europa, ya en términos continentales, pues desembocarían en lo que llamamos nosotros como la Revolución Francesa. Y que además es justo la época en la cual... La Revolución Norteamericana. Y que trae todas estas ideas ya republicanas en forma, ¿no? Sí. Democráticas.
Así es.
Y estamos hablando del siglo XVII.
Sí, dicen los que saben que, por ejemplo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos es miltoniana en más de un sentido, ¿no?
Interesante. Pues mira, ¿te parece, Mario, que vamos a ir a un corte para ya regresar y cerrar con... vamos a ir regresando a dar unos regalos, ¿te parece? Vamos a dar algunos libros de sonetos y una canción, y regresando les vamos a decir cómo, ¿les parece? Así es que, por lo pronto, vamos a un corte. Estamos aquí en Líneas Sonoras y esto es MBC 102.5 y nos vamos a poner cada vez más miltoniano.
Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
¿No que no bailaban? A ver, ¿no que no bailaban? Ya, le estoy poniendo toda la atención posible. Inmediatamente escuchan esta canción y lo primero que hacen, ¿qué es? Y bueno, le vamos a hacer caso justamente a estos muchachos de Proyecto 1. No vamos a parar, seguimos con nuestro programa hablando de un personaje que yo creo que tenía también su humor, la verdad, John Milton, ¿no? Seguramente tenía un humor ahí medio peculiar. Siempre los pensamos como gente muy seria y muy, ¿no?
Bueno, Milton era un hombre muy serio.
Era muy serio.
Un hombre muy serio, sí.
Seriesísimo. Pero seguro algo le daba risa.
Ah, no, claro.
Algo seguro le daba risa. Pero bueno, vamos a dar otros regalitos y ahorita vamos con los regalos especiales también del día de hoy, que van a ser precisamente tres libros de sonetos y una canción. A ver, tenemos un pase doble para Fiebre Disco Sinfónico, donde podrás sacar tus mejores pasos con grandes temas de los 70s para el próximo 23 de marzo a la 1 de la tarde en el Centro Universitario Cultural. Y también tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido sorteo durante todo el mes. Estos regalos, el pase para Fiebre Disco y los pases dobles para el cine, van a ser regalos especialmente para nuestras amigas y nuestros amigos de Instagram. La condición es la misma, que nos digan el nombre de una obra de William Shakespeare y nos lo manden por mensaje directo en Instagram. Y si eres la primera o las primeras personas que nos dan esta respuesta, puedes pedir ya sea el pase para Fiebre Disco o para la cartelera de los tres pases dobles para que disfrutes la cartelera de Cinépolis. Y ahí te van los regalos especiales. Ahí te van los regalos especiales que vamos a dar en este momento. Fíjate que el teléfono en cabina, y te lo recuerdo, es 55 51 66 1025. La pregunta con los cuales te vas a poder llevar uno de los libros Sonetos y una canción de John Milton, que además está editado por
Aquelarre Ediciones.
Es una edición preciosa en su colección Infames. Me encanta el nombre.
Sí.
Colección Infames.
Y además es una editorial que vale mucho la pena, creo yo. Tiene muchos libros que valen en realidad toda la lectura.
Es preciosa la edición. La verdad es que ustedes tal vez no lo están viendo. Quienes nos vean por la cámara o por el Instagram, sí estarán viendo precisamente la... Pues ahora sí que la edición, y está preciosa. Vale muchísimo que llames y des la respuesta a la siguiente pregunta. Es muy simple y muy sencilla. ¿En qué año nació John Milton? Si eres la primera persona, las tres primeras personas a hablar en cabina al 55 5166 1025, das esta respuesta, seguramente podrás ganarte uno de estos tres libros y disfrutar de este personaje que estamos hablando precisamente el día de hoy. Bueno, y para que se te antoje más el hecho de hablar aquí a la cabina y dar la respuesta y llevarte uno de estos libros, vamos a leer un poema. ¿Te parece, Mario?
Sí, cómo no.
Y vamos a hacerlo a dos voces. Mario nos lo va a leer justamente en su idioma original, que en este caso es un soneto en inglés.
En inglés.
Y yo lo haré en español para que justamente veamos de la calidad poética de nuestro invitado también, que ha sido John Milton aquí en Líneas Sonoras. A ver, escuchamos el soneto en voz de Mario Murgia, que además lo tengo que decir, ¿ya lo dije bien?
Ya.
Murgia.
Así es.
Llevo todo el programa causando la urticaria a nuestro invitado.
No pasa
porque
nada, está bien.
Se debe de pronunciar a la italiana. Entonces es Mario Murgia, ¿de acuerdo? Venga,
muy
a ver.
Bien. Primero lo leemos y luego lo comentamos un poquito.
Venga.
Si quieres, ¿no? Bueno, este es el soneto número 10 en esta edición y es uno de los pocos que tienen título. To the Lady Margaret Leigh. Daughter to that good earl, once president of England's council and her treasury, who lived in both, unsustained with gold or free, and left them both more in himself content, till the sad breaking of that parliament broke him, as that dishonest victory at Chironi, fatal to liberty, killed with report that old man eloquent, though later born, than to have known the days wherein your father flourished. Yet, by you, madam, methinks I see him living yet. So well your words his noble virtues praise, that all both judge you to relate them true, and to possess them, honor Margaret.
Para Lady Margaret Leigh. Hija del buen conde, el presidente del Consejo de Inglaterra y el Tesoro, que vivió en los dos sin soborno u oro, y a los dos dejó pleno y muy dichoso, hasta que al disolverse el Parlamento se quebrare, cual la victoria abyecta en Arne, de la libertad sepulcro, al pensador matase con oprobio. Soy joven para ver aquellos días de gloria de su padre, mi señora, mas en usted parece él hoy vivir. Hoy cantan sus palabras las virtudes que en su voz todos juzgan verdaderas, honrosa Margarita, su heredera.
Muy bien.
Ahí está. Oye, además con la entonación muy parecida al inglés de la época, ¿no?
La has estudiado
en ese sentido, ¿no?
La idea es que tuviera su ritmo en español también, ¿no?
Claro, claro, claro. Oye, platícanos un poco, ¿de qué va este soneto? ¿Quién es esta mujer, Lady Margaret Leigh?
Este es uno de esos sonetos de Milton que son muy personales.
A ver.
Y esta señorita era hija de una figura muy importante, no solamente para Inglaterra, sino para Milton. Era una figura que Milton admiraba, como se puede ver en el soneto. Uh-huh. Y por ello, también sentía mucho cariño por su hija, que es esta persona, Margaret, ¿no? Margarita. Que era una mujer muy joven. Uh-huh. A la que Milton dedica este soneto justamente por ella misma, pero también para honrar la memoria de su padre. Uh-huh. Por medio de ella también.
Por medio, ¿no?, de ella.
Uh-huh. Justo.
Ay, qué interesante. Uh-huh. Y bueno, creo que entonces estamos hablando de un libro que nos permite también asomarnos, uh-huh, a la vida de Milton, a sus preocupaciones, a sus pasiones.
Así es.
Y de todos modos podemos nosotros ir intuyendo a este nivel intelectual que él tenía justamente al escribir no solamente estos sonetos, sino toda su obra.
Así es.
Oye, Mario, vamos a ir despidiendo ya el programa, pero claro, vamos recordando. Sonetos y una canción, traducción y prólogo Mario Murgia.
Así es.
¿Y dónde podemos conseguirlo?
Está en algunas librerías del fondo, pero yo creo que lo más seguro es conseguirlo en la página de la editorial, uh-huh, que es aquelarreediciones.com, uh-huh, si mal no recuerdo. Pero bueno, si teclean Aquelarre Ediciones sale y ahí pueden encontrar este y varios otros títulos. Y si me permites, voy a decir que también está a punto de salir un libro de poesía propia, uh-huh, con Aquelarre y Aliosventos Ediciones. Es una coedición.
Ah, un libro perfectamente tuyo en ese sentido. Ya no es una traducción.
Ya no es una traducción, si es verso, si no es verso propio.
Verso propio. Uh-huh. Oye, pues cuando ya lo tengas en las manos, pues tienes aquí un espacio para poderlo platicar, ¿te parece?
Te agradezco mucho.
Oye, y también, bueno, hacemos la invitación, vas a mi club de lectura Las Aureolas, que se desarrolla los sábados en El Hijo del Cuervo, y que, bueno, es un lugar para compartir también con autores y que evidentemente van haciendo una sinergia muy singular con las personas que nos acompañan ahí en este lugar, en este club, que justamente este mes está cumpliendo 29 años, así es que agárrense porque la fiesta de los 30 va a estar de antología. Mario, ¿dónde podemos seguirte, tu obra? ¿Dónde podemos conocer un poco más acerca de lo que haces como traductor, como poeta y también como profesor?
Como soy muy viejito, entonces tengo Facebook. Ahí me pueden encontrar en Facebook, Mario Murgia, Murgia. Y en Instagram estoy como, son tres M's, uh-huh, Murgia.
Ok.
Murgia.
Oye, y aprovechando un poquito más que también que estás aquí, ajá, durante todo el programa hemos también escuchado que es una época donde había muchos escritores, ¿no? Muchas personas que estaban desarrollando sus propias obras. ¿Cuáles serían estos nombres, estas coordenadas para acercarnos a esta época, acercarnos a los contemporáneos de John Milton, por ejemplo? ¿A quiénes nuestras amigas y nuestros amigos de Líneas Sonoras podrían acudir a sus bibliotecas y en los libros o al internet e ir enriqueciendo justamente lo que hoy escucharon aquí?
Pues Milton era no solo amigo, sino maestro de algunos de estos poetas que lo admiraron muchísimo y que incluso por lo menos uno o dos de ellos se encargaron de que Carlos II, cuando regresó al trono de Inglaterra, no se vengara del todo de Milton, uh-huh, y no acabara metiéndolo a una cárcel o matándolo. Uh-huh. Ellos se encargaron de esto, particularmente un poeta que vale mucho la pena leer y que se llama Andrew Marvel. Marvel como de maravilla, pero con doble L al final, Marvel, ¿no? Andrew Marvel. Él vale mucho la pena y creo que, pues, hay que acercarse a él, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, también el día de hoy un invitado pues medio inopinado, pero llegó y es imposible no referirnos a él cuando hablamos de literatura inglesa, pues fue William Shakespeare.
Así es, ¿no? También hay que referirse a él, sobre todo porque hay muchos aspectos de la poesía de Milton que abrevan de Shakespeare, ¿no? Uh-huh. Y se pueden reconocer con cierta facilidad.
Mira, así es que tenemos ahí unas coordenadas interesantes, uh-huh, para que nosotros y nosotras podamos leer algo acerca de la poesía inglesa de esos siglos. Mario Murgia, muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Gracias. Y Sonetos y una canción de John Milton, los encontramos en Aquelarre Ediciones, en la colección Infames. Muchas gracias, amigas y amigos. Recuerden que a partir del lunes pueden volver a escuchar este programa como podcast en todas las plataformas. Gracias a Arnaldo, que también estuvo el día de hoy aquí echándonos la mano con las cuestiones de las redes y, por supuesto, de los teléfonos. Víctor, te deseamos lo mejor para que en estos días la mala vida adquiera otro sentido. Gracias a Checo Sound en la producción. Gracias a ti que nos permitiste acompañarte durante esta tarde. Y como dice por ahí nuestra querida Selena, paso a pasito dejamos el lugar al cocodrilo. Así es que ahí está ya Sergio, listo para agarrar los controles de esta nave espacial.
Por hoy, nuestro viaje ha terminado. Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
Martin Luther King, 20 minutes ago, died.